right, you ready?
Okay.
Si vais acabando.
Hello.
Translators.
All right, ready?
Translators.
Okay. Okay, very good, thank you.
Gracias.
Por favor, vais terminando. Egunon eta ongi.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta rueda de prensa.
Es un placer y un honor para el Festival de San Sebastián presentar al actor, escritor y director que esta noche recibirá el premio Donostia. Ethan Hawke puede sentirse realmente orgulloso, puede hacer gala de una trayectoria profesional impecable, repleta de premios y reconocimientos, y que está compuesta por más de 50 títulos como intérprete. Ethan Hawke ha venido a San Sebastián, además de recibir, por supuesto, el premio Donostia, a presentar su último trabajo, Los Siete Magníficos, un remake del western clásico, en el que ha vuelto a ponerse a las órdenes del director Antoine Fuqua. El señor Hawke está preparado para responder tanto aquellas preguntas que quieran plantearle sobre su trayectoria como sobre su último trabajo. Vamos a empezar.
John Variety. Hago la pregunta en español, aunque no va a ser comprensible, pero bueno. El gran y grande Guillermo del Toro dijo una vez que hacía una película para los estudios y otro para él. Sospecho que algunas de las películas para los estudios, sin embargo, le gustaban mucho. Pero este, señor Hawke, es más o menos su M.O., su modus operandi.
Yeah.
Muchas personas tienen esa teoría. Yo le escuché a Clint Eastwood que una para ellos y una para mí, se solía decir el señor Eastwood. La verdad es que si no haces que la gente gane dinero, no puedes jugar. Así que si haces todo para ti mismo, las cosas se ponen a veces difíciles. Para mí el truco reside en que mi primera película que hice era con John Dante, Los Exploradores, con River Phoenix. Y Joe Dante me enseñó tanto. Roger Corman apareció con películas de género también y empezó a trabajar en películas de género. Y dice que es realmente fácil hacer película en cualquier género, pero depende en cuánto pensamiento y amor y energía imprimes en ese proyecto. Y preferiría ver una buena película de género con corazón, idea y energía que una película de arte, digamos, y arte ensayo que pretenciosa. Yo creo que nunca puedes tener una gran carrera como actor a no ser que busques un equilibrio en cuanto a las películas que realizas. Si haces un tipo de película, es difícil hacerlo. Espero que haya respondido a tu pregunta.
Y dirías también que el hecho de hacer películas con los estudios le da mucho más leverage o poder cuando uno se aventura en intentar hacer una muy buena película indie.
Sí, por ejemplo, Richard Linklater y Judy Delpy queríamos hacer una secuela a de Antes del Amanecer. No, tuvimos problemas de financiación y luego salió el día de entrenamiento y pudimos financiarlo. Es así de sencillo.
Good morning, Mr. Hawke.
Buenos días, señor Hawke. Enhorabuena por su premio Donosti. He disfrutado mucho de la película. La pregunta tiene que ver que estamos abordando con un remake de un clásico. Recuerdo los actores como Steve McQueen, Jules Brynner, Charles Bronson en la película original. ¿Has tenido cierta presión a la hora de interpretar este personaje? Muchísimas gracias. siempre sientes presión cuando abordas un trabajo que hay una, la gente tiene una relación anterior. Por ejemplo, si interpretas Hamlet, sabes que te van a comparar con otros Hamlets. Y haces un remake de Los Siete Magníficos, ya sabes que la gente va a compararte con al anterior, a la original. Y la del pasado, la original, la gente ya tiene una relación con esa película. Por tanto, es difícil competir con esa relación. Es curioso, si lees las críticas originales del Siete Magníficos, eran horribles, terribles, pero solo conforme ha pasado el tiempo que el público ha desarrollado una relación con esa película. Yo no siento esa presión demasiado porque, bueno, en este caso específico tengo mucho respeto para Denzel Washington y mucho respeto a Antoine Fuqua. Yo sabía que íbamos a hacer nuestra propia película. Íbamos a utilizar el título, bueno, pero en cierto modo es para engañarle al estudio para que podamos rodar la película. No sé, es una especie de truco. El título es una especie de paraguas. Y luego Antoine siempre quería hacer un western tipo hollywoodiense y teníamos Denzel Washington, una estrella de cine de Hollywood, una leyenda. Realmente, para ser, para llevar, por así decirlo, como líder de una película de western, como John Wayne o William Holden, era maravilloso porque Denzel asumió esa iconografía tipo Dick Cheney americana y bueno, abrazar esta película de película western como una pieza moderna. De Brasil, enhorabuena por ser tan buen actor. Y dado que eres buen actor, también eres un gran director. Quería saber más acerca de esos pasos que has dado en la dirección, qué es lo que tienes entre manos, y darnos una idea de tu carrera como director. Es muy amable por hacer esta pregunta. Es una cosa muy curiosa estar aquí y recibir un premio. Cuando alguien te da hace un cumplido, son 30 años en el mundo de la interpretación para mí como actor, y hace que me haga la pregunta, ¿qué aspecto tendrán los próximos 30 años si tengo la suerte de vivir otros 30 años? Y para mí, en gran parte, ha sido una especie de entrenamiento para acercarme más al cine de manera más íntima. Yo quiero dirigir más, pero en la interpretación es cada vez más interesante para mí como actor. Cuando era más joven, me interesaba mucho ser mucho más natural y intentar decir la verdad, de ser yo mismo y qué aspecto tenía eso, pero conforme me he hecho más mayor, me interesa más personajes diferentes y papeles diferentes, pero mentiría si no le dijera que espero que la próxima vez que venga San Sebastián sería con una película que he dirigido yo. Y eso es lo que ser estrella de cine es el juego, por así decirlo, de un hombre joven. Y yo creo que lo que te pide es que evoluciones y que enseñes la interpretación a más jóvenes. Yo he tenido la suerte de estar con los mejores directores del mundo. La primera vez que estuve en una rueda de prensa así, ahora cuando me he sentado y les he mirado, recuerdo cuando tenía 18 años y me enviaron a Japón. No sé, por alguna razón, Robin Williams no podía viajar a Japón con el Club de los Poetas Muertos. Con 18 años, en una rueda de prensa, estaba totalmente en shock, tenía el traductor en la y no tenía nada que contar realmente, solamente podía hablar de qué bonito era trabajar con Robin Williams. Eso es lo único, básicamente es lo único que podía decir en aquel entonces. Pero fue muy divertido estar en festivales de cine. Y una de las cosas que aprecio mucho acerca de los festivales de cine es que es un aspecto del negocio del cine que celebra realmente el cine. Mucho del negocio del cine celebra solamente ganar dinero. Es decir, el único criterio de cómo definimos el éxito sin festivales de cine es el dinero. Los festivales de cine hay calidad y vosotros apoyáis de lo que puede ofrecer el cine, y escribir lo que escribís hace que la comunidad del cine sea mucho más rica. Por eso doy mucho valor a este clase de festival. Pero ahora me he olvidado completamente de la pregunta y de lo que estoy hablando. Siguiente.
Buenos días. Quería preguntarle, bueno, le hemos visto trabajar con muchos directores y muchos de ellos son, igual podrían considerarse directores de nueva generación, directores nuevos que luego ya han ido haciendo más películas, pero a su vez también ha trabajado con gente como, por ejemplo, Sidney Lumet en Antes que el diablo sepa que has muerto. Quería saber qué diferencia puede haber encontrado entre ambos métodos de trabajar, un más clásico y el más joven, y qué le lleva a aceptar trabajos de gente de esa nueva generación. Y luego también, como curiosidad, me gustaría saber, usted, su primera película es de Exploradores, y últimamente hay mucha nostalgia ochentera por aquella época. Pues me gustaría saber qué opina de ese tipo de nostalgia. Gracias.
All right. Well,
en primer lugar, una de las cosas, hay una excelente cita de Marlon Brando que me encanta decir, y pienso cuando hablo con directores, y esto es a mitad de su carrera, cuando antes de que perdió el interés en la interpretación, hablaba de la necesidad de casarte espiritualmente con tu director. Es decir, que tú eras un instrumento de su imaginación. Por tanto, para mí, es un gran valor poder trabajar con toda clase de directores. Alejandro Amenábar, por ejemplo, es muy diferente a Alfonso Cuarón, o Alfonso Cuarón es diferente de Sidney Lumet. Y yo pensaba, yo sentía, mejor dicho, estar delante de la cámara de Sidney y su imaginación y la manera en la cual él trabajaba. Sidney Lumet dirigió a Marlon Brando. Es decir, así que tocar ese linaje, por así decirlo, y tocar realmente que él procedía de la televisión en directo, una generación anterior a la mía, y a su vez trabajar con gente de mi generación, y ahora probablemente en la próxima, dentro, en el futuro, trabajaré con gente más joven que yo. Así es como mantengo viva mi imaginación y mantengo viva mi curiosidad. Y así que esa es la parte más valiosa de mi vida, es decir, mi vida creativa de la que estás hablando. Y en cuanto a los años 80, yo aprendí una gran lección de los exploradores. Cuando rodamos los exploradores, se suponía que iba a tener un gran éxito. Costó unos 30 millones de dólares en 1984 y la gente pensó que iba a ser sensacional y tener mucho éxito. Pero no creo que nadie le gustó la película y ni siquiera duró un fin de semana. Tuvo un fracaso completo, pero fue una gran lección para mí. Como un chaval de 13 o 14 años, mi primera exposición al negocio del cine, porque fue una especie de prueba de fuego. Si no puedes manejar el fracaso de este negocio, nunca vas a poder afrontarte a los éxitos. Y es buena manera, de si tu objetivo es verdadero y real. Tardé años en recuperarme de esa película. Tardé años antes de poder ir a un casting para otra película, porque me vi quemado totalmente por ese fuego negativo. Pero lo agradezco mucho y me parece histérico que la gente les guste la película. Quieren hacer un remake, una secuela. Y me parece fascinante todo esto. Si vives suficiente, a la gente le gusta cualquier cosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle, bueno, que reflexionara un poco sobre cómo ha evolucionado su país. Los Siete Magníficos de hace más de 50 años han cambiado porque es una película multirracial, pero en términos de violencia, lo que nos proponen es un grupo fuera de la ley solucionando problemas, y me gustaría que lo relacionara sobre cómo ve usted su país ahora. Y luego, si cree que esta película le gustaría a Donald Trump.
Es curioso. Yo estoy seguro que a Donald Trump le gustaría la película. Te lo apuesto. Pero no sabe que realmente de lo que trata la película es que las personas se reúnen para luchar contra él y vencerle a él. Yo creo que él, esto es, no lo entendería. Peter Sarsgaard haría de Donald Trump, por así decirlo, en esta película. Pero bien, una de las cosas maravillosas de tener la oportunidad de hacer un remake de esta película. Yo nací en 1970 en Austin, en Texas. Yo vi esta película original, probablemente lo vi 5 veces antes de tener 12 años. Ya sabes, era se veía los domingos por la tarde en la tele, por ejemplo. Y es una de las cosas que ves, es Eli Wallach, maquillaje oscuro con un acento mexicano malísimo, pero entretenido a la vez, y siete blancos. Bueno, había un actor mexicano también, pero bueno, principalmente América se define como los blancos, ¿no? En resumidas cuentas, en esta película. Una de las cosas maravillosas que Antoine ha intentado hacer con esta película y hace que la película hable por sí misma. Solo el personaje de Bien Hanli dice: queremos navegar entre los prejuicios del hombre blanco. Es la única frase que se habla sobre tema de la raza. Antoine dice: si Clint Eastwood entra en una sala, todo el mundo se para. Es porque es un forajido y tiene una pistola. Si Denzel entra en la sala y todo el mundo se para, no sabes seguro por qué la gente se para. No lo sabes. Y es curioso todo esto. Y una de las mejores maneras de hablar sobre la diversidad o este tipo de cosa es hacer una película sencillamente donde gente de distintas culturas se han reunido y han hecho algo hermosísimo. Y eso es lo que hemos intentado hacer nosotros. Es una experiencia maravillosa para mí. Mantil Sansmayer es de Alaska. Trabajo con un nativo americano, con Bien Hon Lee, que es uno de los mejores actores de nuestro grupo. De hecho, es el único que ha hecho un western anterior. Si no, The Good, The Bad and The Weird es un western fantástico que sería una excelente sesión continua con Los Siete Magníficos. Vincent Vanafrio, es decir, uno de los mejores actores de mi generación. Denzel Washington. Bueno, ¿qué puedo decir? Luego está un actor mexicano, Manuel. Ha sido maravilloso trabajar todos juntos y que la película no hable directamente acerca de las cuestiones raciales, sino mostrarlo tal cual. Y nos ha dado la oportunidad. Cada vez que todo el mundo habla o habla sobre el racismo, hace un acto, hay mucho diálogo sobre ello, se habla demasiado sobre ello. Y de lo que no se habla es cuán a menudo podemos trabajar juntos y cuán a menudo podemos hacer algo hermosísimo. Estoy orgulloso de ese aspecto de la película. Me agrada mucho realizar una película que la siguiente generación de jóvenes pueden disfrutar con ella. Y yo creo que con cualquier película de género no habla acerca del tema. Básicamente aparece como subtexto. Y en cuanto a la violencia y las pistolas, me fascina esta pregunta porque hay tanta demanda de leyes a favor de las pistolas y las armas. Es increíble que tengamos esta relación. No creo. El arte refleja lo que queremos ver. Así que yo no creo que la censura ayudaría a crear leyes a favor de las armas. Yo lo que va a salvar la vida de las personas son las políticas. Hay que quitar las pistolas y las armas de las manos de los niños y de locos. La política va a cambiar todo esto y eso a su vez cambiaría nuestra cultura. Pero si vas a hacer una película del salvaje oeste, es imposible que digas, bueno, vamos a darnos la mano y de, por favor, parar de mataros entre vosotros. No puedes hacerlo de esa manera.
Hola. Hola. Enhorabuena por su película. Ayer he visto que el pueblo del oro, como el Irak, en tu opinión, ¿quién son los siete magníficos para liberar el Irak y todos los pueblos que están resistiendo? Bueno, gracias.
La primera pregunta que respondimos aquí hoy ha tenido que ver con un remake de Los Siete Magníficos. Y la respuesta evidente que debería de haber dicho es que Los Siete Magníficos ha sido un remake de Los Siete Samuráis y está basado en un antiguo mito en sí mismo. Es un antiguo mito de que los débiles heredarán la tierra, David y Goliat, unos pocos contra muchos, y cómo hay tantas historias a nivel histórico también, no solamente de ficción, historias históricas de pequeño grupo de personas que se reúnen y ayudan a los demás. Yo no sé realmente cómo responder a tu pregunta de manera inteligente, aparte de decir lo siguiente. Es decir, la película cuenta un mito, es una especie de leyenda, y sustituye cosas evidentes raciales de Eli Wallach, por ejemplo, en la película original, que le maquillaban de oscuro. Y también tiene mezclado con la avaricia corporativa. La avaricia, por ejemplo, la codicia es lo que está destruyendo el medio ambiente, lo que nos está destruyendo a nosotros mismos por dentro. Y cómo conquistarlo es reunirse y unirse todos. Antoine siempre hablaba de los siete samuráis, porque yo creo principalmente por eso ha hecho la película, porque hablaba de la palabra es que samurái, una de las definiciones de samurái es servir. Y esta película tiene que ver con personas, forajidos, fuera de la ley, que están perdidos y se encuentran sirviendo a los demás. Y se puede decir que nuestras vidas tienen que ver con servirle los unos a los otros. No sé, que no respondo a tu pregunta, pero ha sido mi mejor intento de poder hacerlo.
Buenos días.
Yo quería preguntarte cómo ha cambiado la percepción de los latinoamericanos en la meca del cine, por un lado, y por otro, ¿cómo, si hay algún héroe o personaje de la iconografía latinoamericana que te emocione o que te dé la curiosidad de conocer y representar?
Bien, Latinoamérica está proporcionando uno de los movimientos más emocionantes dentro de la cinematografía hoy en día. Yo siento que una de las primeras preguntas tenía que ver con Guillermo o Alfonso. Bien, hay tanto buen trabajo, gran trabajo que viene de esa parte del mundo. No sé si habéis visto la película documental acerca de cómo se hizo Apocalipsis Now, donde Coppola contempla el futuro. Y sería tan barato hacer una película que el cine se convertirá como en la literatura. Es decir, será que cualquiera de nosotros podemos escribir una excelente novela, solo necesitas un trozo de papel y un boli. Pero las películas, durante los primeros 100 años de su historia, se necesitaban millones de dólares para poder rodar una película. Pero conforme ahora hay teléfonos y ordenadores y cada vez es más barato rodar una película y las películas se basarán en la calidad de lo que tienen que contribuir a la sociedad, ese es su significado, hace que sea posible que el cine internacional, como nunca antes, se ha hecho. Es horrible para mí porque estoy perdiendo mucho trabajo a su vez por este tiempo. No, la verdad es que es algo realmente positivo. Es una de las cosas más emocionantes acerca del futuro de esta profesión. Es decir, vamos a ver cada vez más cine internacional, más emocionante y clases diferentes cada vez más. Eso será muy emocionante también. Y en cuanto a Brando hizo Zapata, no sé si os acordáis, interpretó a Zapata. A mí me encantaría, no sé si tendré la oportunidad de hacerlo yo. Yo creo que es políticamente incorrecto, pero me encantaría interpretar Zapata.
Primero, felicidades por tu premio. Y me habría gustado que habría estado el...
Espera, John.
Porque la pregunta iba a ser bastante dura hacia él. Dos preguntas. La primera sería, es la segunda vez que trabajas con él, ¿no? Si no me equivoco. Tres. Y la siguiente sería... con la juventud que tienes, la verdad que tienes un currículum impresionante. ¿Qué has hecho para ello, la verdad?
Te amo, te quiero. Antes de responder a tu pregunta, se me ha olvidado, quería decir, este último año, a la pregunta anterior, este último año salió una novela gráfica acerca de la vida de Jerónimo, se llama In Day. Quería hablar acerca de esto porque estoy muy orgulloso, porque cuenta distintas historias, me gusta. si hiciera una película y pudiera interpretar personajes en la historia latinoamericana, los Chiricahua, que eran apaches en los Estados Unidos. Me encantaría hacer interpretar de vaquero en una película, y una cosa que nunca se ha hecho es que se cuenta de su propio punto de vista. Es decir, siempre empieza con un blanco, pero me encantaría ser un personaje en el trasfondo, que realmente en el segundo plano, que como por ejemplo actor de un nativo americano. Y acerca de la pregunta de que estoy muy joven y no envejecido, y eso es más interesante. He trabajado con Antoine Fuqua 3 veces. Primero fue día de entrenamiento, la segunda vez hicimos la película Los Amos de Brooklyn, que es una especie... La versión indie rock de día de entrenamiento. La experiencia fue excelente. Denzel y Antoine han hecho 2 películas juntos, Día de Entrenamiento y El Protector. Y esta vez los 3 nos reunimos y sucedió. Ojalá estuviera aquí Antoine. Admiro a Antoine mucho y hice una fiesta para Denzel y Antoine cuando se inauguró El Protector, bueno, para celebrar la película y el visionado de la película. Y le pregunté a Antoine lo que iba a rodar, y bueno, Denzel y yo vamos a hacer Los 7 Magníficos. Y digo, ¿quién más está en el reparto? Y dijo, bueno, nadie. Y, es decir, hay 6 papeles todavía libres. Y dijo, bien, digo, pues si no me colocas en una de estas, si no me das el trabajo, se acabó la fiesta y os marcháis a casa. Así que dijo, muy bien, y en los siguientes meses desarrollamos quién iba a interpretar yo en la película. Así que gracias.
Good morning, this is Jenny from...
Jenny de Barcelona, hola, buenos días.
Me gustaría saber... ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que te queda por aprender desde el punto de vista profesional, interpretativo? ¿Qué te apetecería hacer? Y después una pregunta igual un poquito más personal, que es, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Qué te preocupa en general de la vida, del mundo? Gracias.
¿Qué temo? Temo morir. Definitivamente no quiero morir, no quiero hacer eso. Y el mundo, eso es una pregunta bastante grande, es un poco sobrecogedora. Para mí, intento centrar toda mi vida, el objetivo de hacer una especie, un trabajo artístico con significado. Es un objetivo pequeño, pero realmente creo que contar historias, hacer películas, literatura, pintar, novelas gráficas, documentales, fuera lo que fuera, que el arte tiene una fuerza colectiva para que forme parte de nuestra conciencia y el diálogo entre todos. Una persona es solamente tan buena como su salud mental en la comunidad, y la forma y el arte forma parte de nuestra salud mental en cómo se expresan las ideas. Yo dedicaría mi vida en el arte. No me imagino que vaya a cambiar mucho. En cuanto a qué papeles me gustaría interpretar, bueno, es fascinante poder trabajar con alguien como Denzel un par de veces ya, porque hace que mi presión... Él, bueno, interpreta y es un gran profesional a gran nivel. Hay grandes actores y hay grandes estrellas de cine, pero hay muy pocos estrellas de cine gigantes, legendarias, que son gran artistas a la vez. Y Denzel es una de ellas. Es decir, lo ha hecho con la lucha que... Porque, claro, por los problemas raciales, que seguro que le aburren bastante porque, por su color. Así que es un ejemplo de lo que realmente se puede lograr. Como ya he dicho antes, yo cada vez más me emociona la posibilidad de esta profesión. Tengo una hija que tiene 18 años y se está enamorando con la interpretación, está enamorada de ella. Y lo estoy viendo a través de sus ojos también. Y la historia de la humanidad, es interesante ver la relación entre el aprendiz y el mentor. Y el truco es que el mentor aprende mucho del aprendiz, de las preguntas que hace el aprendiz. Y yo he aprendido mucho del idealismo de los jóvenes hoy en día. Aprendo mucho de sus expectativas y sus esperanzas y sus curiosidades. Hace que mi mente siga viva. Por eso he querido hacer muchas cosas de diversa índole en esta profesión. Nunca he querido ser un profesional. Es decir, hay algo polvoriento y muy profesorial acerca de una persona que se considera profesional. Yo nunca he querido ser profesional. He querido abordar mi trabajo con mucho amor y sigo haciéndolo. Así que esa es la respuesta. Buenos días, señor Hawk. Buenos días. Mi pregunta es, enhorabuena por su premio Donostia, por su carrera. Veamos, ¿cómo un actor de a tu nivel tan alto puede hacer, digamos, grandes películas de gran éxito y también trabajar a nivel de película independiente? Que es una cosa muy difícil de lograr y evidentemente me imagino lo equilibras muy bien, sí. Es uno de los objetivos de mi vida, en resumidas cuentas, es decir, encontrar ese equilibrio. Jan Cassavetti dijo lo siguiente, es decir, está bien hacer cualquier tipo de reality sencillo en televisión, todo está bien con tal que sepas lo que es tu arte, qué es lo que está, a lo que estás intentando volver, porque la gente empieza a, bueno, a veces les lleva la ola, por así decirlo, y pierden los papeles. Es difícil mantener tu voz y tu punto de vista. Es muy difícil saber lo que queremos hacer con nuestras vidas. Y cuanto más ocupado estás, es cada vez más, se hace cada vez más difícil. Por tanto, para mí, esa clase de... Tengo algunos héroes, bueno, digamos, las personas que han logrado ser verdaderos consigo mismos, es decir, y no estar definidos por algo. Es decir, si trabajas demasiado en el mundo empresarial, si trabajas en los grandes estudios, te marcan. Y yo he intentado siempre evitar este enfoque y desglosarlo, pero a su vez quiero ser relevante, quiero formar parte del juego. Es maravilloso. Bueno, Los Siete Magníficos es la película con la que más he disfrutado porque a la gente le gusta. Hicimos un visionado en Toronto y fue maravilloso hacer una película que la gente estaba encantada de verla. Estaba orgullosísimo por Antoine porque siempre dirige su amor del cine a través de su amor de un western. Mi amor del cine y de películas es completo. Me encanta toda clase de película. La única película que no me gusta es una que puedes ver que nadie ha pensado en ella, o no se ha detenido, o son muy vagos, o no han puesto parte de sí en la película. Así que Los Siete Magníficos para mí, es decir, es bueno afinar un poco, igual como Días de Entrenamiento. Cada vez que hago una película de un gran estudio, que es algo que yo quiero ver, es una victoria para mí, es decir, y ese es el sueño para mí, es decir, hacer arte populista y luego hacer arte más personal, con un equilibrio a través de mi trayectoria para poder seguir trabajando y no hacer arte populista de la que no estoy orgulloso. No te sientes bien, por esa vez que muchos actores acaban emborrachándose, es porque no se siente muy bien, es decir, constantemente que te digan, oye, qué bonito, y no estás orgulloso tú del trabajo que has hecho. Es un sentimiento muy complejo y destruye a muchos actores jóvenes. Así que yo intento siempre evitarlo y estoy encantado que tú te sientas así. Intentaré grabar tu pregunta y, bueno, y cada vez que me despierto escucharé tu pregunta. Eso es lo que voy a intentar hacer.
Buenos días y bienvenido a España. Mi pregunta es acerca de Los Siete Magníficos. Su personaje siempre está pensando en su final. Me gustaría saber, como director también que usted es, qué final hubiese dado a su personaje y también me gustaría saber qué otro personaje de la película le hubiese gustado realizar, si no fuese el suyo.
Bueno, una de las cosas que me encantan acerca de trabajar con Antoine, muchos directores entran con sus listas y tiene todo planificado exactamente lo que van a rodar. Antoine, bueno, lo hace con el corazón, sabe mucho de cine y se ajusta a la situación. Si yo pudiera diseñar la película y dirigirla, moriría exactamente como muero, porque yo soy la persona que aparece en el plató y vi la iglesia y le agarré a Antoine y le dije, ay, yo quiero morir allí arriba, en el campanario. ¿Puedo morir allí arriba en el campanario? Y Antoine dijo, teníamos otra muerte planificada para tu personaje. Y digo, venga pues, Ethan va a morir ahí arriba. Y explicaron por qué Antoine hizo que yo muriera en el campanario. Y yo quería que la ametralladora, la Gatling, como James Caan en El Padrino, morir en el campanario. El personaje que tiene tanto miedo a morir tenía que morir de una manera muy grotesca. Y me encantaba cómo se cae al cementerio, eso fue maravilloso, es exactamente como yo quería. En cuanto a interpretar cualquier otro personaje en la peli, pues una de las cosas duras a la hora de rodar una película así es que es un trabajo realmente de equipo, es como el Club de los Poetas Muertos, me recuerda a eso. La película no tiene que ver con uno de nosotros, tenemos que estar en un grupo, como en un grupo de musical, y tenemos que tocar un instrumento diferente al de al lado, y hay que escucharse todos entre sí para saber qué nota hay que tocar con tu instrumento. Y una de las cosas que es lo más peligroso en trabajo en equipo es cuando que tomas que no le pises el papel al otro. Tienes que trabajar mucho para no hacerlo. Es decir, y estoy orgulloso de ello. En el Club de los Poetas Muertos yo aprendí un poco a hacer esto. Peter Weir era muy inteligente y había que trabajar con gestos muy pequeños y crear un personaje muy claro y muy definido. Aprendí un poco a hacer esto en esa película, lo he intentado aplicar en esta película también. Hay una frase de Hemingway donde escribía un párrafo y quitaba solamente todo menos una frase. Y tomaba la mejor frase de cada párrafo y luego creaba otro párrafo. Y en cierto modo, cuando interpretas en equipo, tienes que hacerlo, es crear una historia de fondo para tu personaje y dejar que la punta del iceberg aparezca, pero espero que se vea el peso debajo del agua, que es invisible por debajo del agua en un iceberg. Yo intento pensar de esta manera, pero si tuviera que hacerlo, supongo, estoy celoso del gran trabajo que ha hecho Peter Sarsgaard. Me ha parecido una interpretación. Es difícil ser un malo original hoy en día. El mal es el mal, es el mal, es el mal, punto. Pero, bueno, la gente se aburre con todo esto, pero me ha parecido una lección fantástica y una interpretación fantástica por su parte.
Soy un gran enamorado de la trilogía de Antes de Amanecer, Before Sunset, y quería saber si ya hemos visto todo el final de la historia o quedaría algo que contar, y si tiene alguna ganas de hacer algo más con Julie Delpy y con Richard Linklater de este tipo. Y también una cosa más como curiosidad, ¿cómo fue rodar Boyhood? Rodar durante 12 años, un rodaje que debe ser complicado, salir del papel y volver a entrar. Gracias.
Lo interesante acerca de Boyhood es que Richard y yo escribimos antes del amanecer y antes de anochecer. Estábamos escribiendo Boyhood. Yo pasé muchos años y mucho tiempo concibiendo el proyecto con Richard, el de Boyhood. Así que con estos dos proyectos y la trilogía de Antes y Boyhood son simbióticos, realmente una simbiosis. Se puede decir el personaje principal de ambas películas es el tiempo, ¿no? El padre tiempo es el actor principal de todas estas cuatro películas. Así que habrá otra película antes de, pues no lo sé. Yo siento en mi corazón que hay algo completo acerca de la trilogía, las tres películas. Cuando acabamos Antes del Anochecer, sabía que íbamos a hacer otra. Si tuviéramos que hacer otra, tendría que ser algo completamente nuevo. Otra manera de hacer la película. Si no conocéis lo que me encanta de la trilogía, la primera película empieza con una pareja con 40 años que están luchando y peleándose en el tren, y en la tercera película acaba casi de la misma manera. Pero bueno, hay un círculo completo que surge. Pero eso no significa que lo pudiéramos abordar de otra manera y empezar de nuevo, por ejemplo. El problema es que si esperamos demasiado, todos los fans, bueno, se habrán muerto, desgraciadamente. Rick me dijo una vez, quizás deberíamos esperar 30 años y hacer una dentro de 30 años. Y dije, espera un poco, no sé quién, a quién le va a importar dentro de 30 años. Así que veremos lo que pasa. Muchísimas gracias.
Me gustaría saber, a las puertas de recibir un premio como este, si hace uno una retrospectiva sobre sí mismo cuando dio los primeros pasos, ¿no?, como actor, del trabajo realizado hasta ahora. Gracias.
Bueno, te hace reflexionar realmente, porque puede sonar un poco arrogante y un poco mal educado. Nunca lo he dicho a viva voz, ni siquiera a mí mismo. A ver, he pensado, bueno, llevo 30 años como actor y tengo 45 años. ¿Es posible en los próximos 30 años, si yo vivo 30 años, así que tendría 75 años, si sigo trabajando pues a buen ritmo y con muchas películas, es posible que ganara el premio Donosti dos veces? Y me encantaría ser la primera persona que gana el premio Donosti dos veces. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es que dentro de 30 años, que sean más interesantes los próximos 30 años y más relevantes y más sensibles que los primeros 30. Ese es mi objetivo. Es la única manera que realmente lo puedes contemplar. Mi abuelo, en su 80 cumpleaños, me acuerdo, hizo un discurso para todos y dijo que quería su nueva década fuera su mejor. Y tenía estos objetivos que estableció en el discurso para qué es lo que iba a cubrir, alcanzar y lograr antes de cumplir 90 años. No funcionó como él quería, pero bueno, no funcionó tan mal. Así que todos tenemos que hacer lo mejor que podamos. No sé, a menudo me pregunto, ¿qué es lo que se puede conseguir? ¿Qué se consigue cuando se reflexiona? Hace que yo elija las cosas y puedo tomar elecciones. Me encantan estas preguntas que me hacéis, ¿por qué? Y hacer una entrevista, porque una de las cosas más difíciles acerca de mi profesión, una cosa que no te pueden enseñar en una escuela de actores, no, es elegir. Los actores solo son tan buenos como las oportunidades que aprovechan. Y nadie te enseña esto, porque cada actor tiene que buscar su propio camino. Y no hay una respuesta correcta. Si hago esta película o no, depende mucho de mí mismo. Así que no hay una respuesta correcta siempre. No sé si pudiera encontrar algo dentro de este personaje para que la experiencia sea que merezca la pena para mí. Depende de mí, ¿no? Así que he interpretado personajes donde todo el mundo me ha dicho que no lo haga. Y yo sabía que tenía que ofrecer algo a ese papel, pero ellos no lo saben. Y a veces me han convencido para interpretar un papel. Recuerdo cuando decía White Fine, todo el mundo dijo hacer White Fine, mis agentes y mi madre, yo tenía 18 años, pero ninguno tuvo que estar en Alaska durante 9 meses entrenando a los lobos para enseñarles para que sentaran cuando yo les decía, y era aburrido, y dije, bueno, tengo que tomar esas decisiones yo solo. Puede sonar como una buena idea, pero yo soy la única persona que tengo que hacerlo. Me encantó trabajar con lobos, fue una experiencia fantástica, pero no fue un gran disfrute casi todos los días.
Pregunta.
Hola de nuevo. Su último trabajo como escritor es una novela gráfica acerca de la guerra civil de los apaches. Me gustaría saber si hiciese usted una novela gráfica acerca de toda su carrera, ¿qué tipo de color tendría, cómo sería y cuál sería esa imagen?
Buena, interesante pregunta para acabar. Si mi vida fuera una novela gráfica, ¿cuál sería la imagen, digamos, en la portada del libro? No lo sé. Espero que sería yo interpretando mi mejor papel como el Rey Lear con 97 años. Eso es lo que esperaría yo de ese libro. Ese de pelo canoso y lleno de arrugas y hacer algo realmente sorprendente. Eso es lo que esperaría yo. Y espero que nunca llegue a ver esto. Muchas gracias. Un placer.